millennials.
Sad millennials.
Hoy. Querido diario, ¿qué es el bien y qué es el mal? Si no estamos metidos en la Biblia o compenetrados con Star Wars, es difícil definir. Incluso con Star Wars, tengo alguna duda que si efectivamente es el Imperio el que es el mal y los Jedi es el bien, y no es que hay una confusión en la retórica de cómo se contaron las cosas. Pero como no soy Lord Sith, no opino. Medio que cada uno piensa que sí mismo es todo lo que está bien, y que el que piensa o hace algo contrario es todo lo que está mal. El binarismo y las burbujas de las que hablamos hasta el cansancio, acá, en este espacio. Entonces, un poco alcanza con esperar a que ese que ya te caía mal se mande una para liquidarlo. Puede ser un escrache, un linchamiento o el punto máximo de la pena simbólica por mano propia, la cancelación. Aunque nadie cancela de a uno, para eso se necesita un funcionamiento de masas. Un poco funciona así, olí sangre y entré. Lo que se vuelve un poco contradictorio, porque en realidad los escraches nacieron ante la impericia o la negligencia de la justicia para el castigo de crímenes horrorosos. Lo que se vuelve difícil con el paso del tiempo es dilucidar cuál es el límite de lo horroroso. ¿A partir de qué punto amerita un escrache o desde dónde es, por el contrario, una ruptura del contrato social, del Estado de Derecho, de la presunción de inocencia? Tampoco es que alguien va en cana porque lo puteen en un hilo de Twitter o lo denuncien por maltrato. Es una suerte de justicia por mano propia sin consecuencias penales. Eso, un castigo simbólico, pero que a los que preferimos la democracia nos pone en un lugar un poco incómodo. Todos tenemos un afán de justicia, pero por algo la justicia no está en manos de las víctimas y tiene esa famosa representación de los ojos vendados y la balanza equilibrada, a confirmar igual. Obvio que las fallas profundas, por cierto, en el concepto de escrache, cayeron rápidamente en contra de las reivindicaciones feministas. No se logró despatriarcalizar la justicia, ni las instituciones de seguridad, no bajan los femicidios ni los abusos sistemáticos, pero siempre viene bien aprovechar la parte más débil del hilo para deslegitimar toda la estructura de demandas y reclamar por la vuelta de un status quo que en realidad nunca se fue. Excelente servicio. Lo que sí cae con fuerza es el castigo sobre el círculo del escrachado. Casi que genera más enojo que alguien esté cerca de un escrachado, que necesite un tiempo para procesar que alguien a quien ama cometió entre un error y un delito. O que simplemente tenga que seguir laburando, que la violencia en sí ejercida por esa persona. La famosa propiedad transitiva. Obvio, lo hacemos muy cancheros, muy sueltitos, porque estamos seguros de que estamos del lado de todo lo que está bien. Hasta que te estrellas con que eso no existe. Y aún si existiera, ni de casualidad estás ahí. En el futuro, todos tendremos nuestros 15 minutos de escrache. Ante la mínima exposición pública, aparecerá rápidamente la gente desesperada por hacerte saber que no deberías existir o por lo menos no deberías trabajar. Y si pudieras no pensar nada de lo que pensás ni creer nada de lo que crees, realmente los ayudarías a ignorarte mejor. Debe ser que ellos son todo lo que está bien. Otra explicación no hallo. Tuya, Ivana.
Como un rayo que te ve, ¿dónde voy? Y
¿Viste cuando se rompen todos los electrodomésticos juntos? Enchufás la planchita, te revientan lavarropas.
Sí.
Estamos medio así con la transmisión hoy. Todo. Como que no sale, no, íbamos a salir por YouTube, no anduvo la cosa.
No quiso.
Entonces dije, espérate, en la compu de acá de conducción, entro a Twitch, así veo nuestra propia transmisión.
Hola.
Y como que se colgó,
transmisión
la,
de...
se colgó la compu en sí. Y decís, bueno, ojalá funcione el horno y cuando llegue a casa quiera cenar.
No te lo puedo dar.
No está chequeado. Mucho menos ese horno.
No está chequeado. Yo me voy a pedir un helado por las dudas.
No tiene, sin solución de continuidad, no correlation, pero va.
Por las dudas, mira si pasa algo, ya por lo menos tengo un helado garantizado. Eso es lo único que me interesa en la vida.
Estamos en Twitch entonces.
Sí, estamos.
O sea, si están mirándonos en YouTube, vengan a Twitch, nunca se van a enterar de que estoy diciendo esto. Si están escuchando por la radio, pueden seguir escuchando por la web de la radio, pueden seguir
y
donde
pueden,
están
nada.
O pueden venir a Twitch.
Sí, ver
lo que prefieran.
Caritas.
Yo sé que la consigna es confusa, porque un día le decimos vengan a Twitch, al siguiente le decimos vengan a Yahoo. ¿Cómo es?
A Yahoo. Sí, a Yahoo.
Hola, soy YouTuber, ahora mismo soy YouTube. y después, no, al final no, y vamos a Twitch de nuevo.
Y
pero también un poco darte todo servido es subestimarte, me parece, como oyente. Yo quiero oyentes activos, hermano, quiero oyentes...
Atento.
¿Cómo sin cortina puede ser? Quiero oyentes que...
Puede ser, todo puede ser en la vida,
participen.
Menos...
Capaz yo no estoy con, no sé, mesa se llama...
Mesa que más amplia.
Ahí escucho la cortina. Ahí está.
Está, ¿viste?
Bueno.
No tenía fe.
Estoy medio sordi. La tengo muy bajita yo.
Hay problemas.
También se puede explotar la consola. No lo descartamos hoy. No se descarta
no.
Que explote la consola, Berenice. No se descarta.
La verdad es que...
Te pido que te pongas un casco. Sí.
Estamos ante lo que sea que pueda suceder, abiertas a la posibilidad de que todo salga mal o que todo salga bien.
Sí, yo ya sabes lo que espero en general.
Que salga mal. Bueno, está él... Prepárate para lo peor.
Y así te sorprendes si sale lo mejor.
Claro.
Es una linda sorpresa.
Yo siempre estoy preparada para lo peor. Es cuando te llaman a las 2 de la mañana y así siempre es una mala noticia. Siempre.
Sí. ¿Quién va a llamar a las 2 de la mañana?
Capaz alguien que se le escapó el dedo, alguna estupidez así. Generalmente es una estupidez así.
Alguien que estaba stalkeando y se le escapó el dedo.
Exactamente.
Alguien que quería cambió la foto de perfil, a ver.
Y termina llamando.
Te está llamando.
Está llamando. Siempre.
Qué
es como, no, es que... O si no, la otra.
Siempre sobrios y siempre despiertos.
La otra es cuando alguien te dice, che, mirá, te tengo que comentar algo. Cáncer.
¡No!
Despido.
¡No!
Yo siempre pienso eso. Pero lo pienso... No, no, no.
Embarazo,
no,
dice
no.
Lali.
Pero lo
ya,
pienso...
Ya se nota que estamos entradas no. En años.
Si
no,
lo
ya fue
pienso,
la semana pasada.
Respecto a mí. Si vos me venís de, che, no, mi jefa me llamó que me quiere decir algo. Ay, seguro te tiene que decir una boludez.
Nunca es un ascenso.
Ah,
nunca
que decir
es un
una
aumento
boludez.
De sueldo.
No, tiene que decir una boludez. Siempre lo
es
pienso.
Es un bono, boluda.
Hacer. No, la última vez, uno de mis múltiples trabajos que tengo, tremendos, me llama, me manda un mensaje mi señora jefa y me dice, no, tengo que hablar con vos. Y yo ya le dije, directamente, no puedes decir esto, decime si es bueno o malo,
sí,
porque yo hasta mañana, que nos vamos a reunir, me voy a sentir mal.
Sí.
O sea, realmente me voy a sentir físicamente mal.
Nunca bien ponderado, tenemos que hablar.
Claro, decime, aunque sea decime alguna cosa, yo me preparo. Y me dice, no se puede ser tan trágica.
Yo directamente, sí, vos ya me conocés. Yo agarro, mando un mensaje todo en mayúsculas en WhatsApp.
Sí.
O sea, Sol, se cancela el programa para siempre. O Sol, nos van a aumentar el sueldo. O Sol, te compré un regalo. Lo que sea, yo
todo,
no saludo.
Así,
yo ya, a la gente nueva le explico. A la gente nueva que voy conociendo en la vida. Lo hice hace poco con Facu, un amigo. Le explico. Yo ya te saludé cuando te conocí.
Listo.
Un día te conocí, te saludé. Hola, soy Ivana. ¿Cómo andás? Que esto, que otro. Yo no te voy a volver a saludar. Ya está, la conversación ya inició y termina cuando morimos.
Quedás saludado para siempre si has sido saludado alguna vez.
Si
por
te
saludé
una vez, date por saludado. Yo no voy a estar cada vez.
Te podemos colgar un cartelito. Date saludado.
Date por saludado. Date por saludado.
Fuiste saludado por Ivana.
Ivana Sherman. ¿Sabés qué? ¿Cuántos quisieran ser saludados? ¿Quién quisiera ser saludado?
Un montón de gente.
Nadie. Bueno, acá dicen que es como una búsqueda del tesoro en internet de este programa.
Sí.
Habría que ver cuál
mirá,
es el tesoro, pero el tesoro se está hundiendo, diría Santiago Motorizado.
¡No! ¡Basta de ir para abajo! Te voy a cancelar. Vas a ser cancelado.
Es inminente.
Yo fui cancelada hace 2 semanas, quiero que
no,
lo sepas.
¿Quién te canceló? No me
enteré. Un montón de libertarios, chicos.
Ah, bueno, los libertarios.
Sí, sí.
Pero eso es más un linchamiento que una cancelación, me parece.
Sí, sí, fui un linchamiento mediático. Fui tendencia, todo, boludo.
Yo no me enteré. Mirá lo que son las burbujas, boluda.
Porque estaba muy deprimida como para contarlo hace 2 semanas.
Lo entiendo y lo siento muchísimo porque es doloroso. Más allá de eso, yo estoy en Twitter y miro Twitter, te sigo a vos.
Espectacular.
Y todo, y no me enteré que eso pasó.
Sí, espectacular entonces, porque funciona el tema de las burbujas. Hay un montón de gente que se enteró y un montón de gente que no. Lo cual me da una cierta tranquilidad, te diré.
A mí hace no... Bueno, ya empiezo a exponerme, ¿no? A mí hace no tanto, Elisa, nuestra compañera alerta urgente, hablando de una vez que a mí me pasó, me dijo, ah, sí, yo algo vi una noche. O sea, sí llegó. O sea, fue tan grande que sí se vio aunque vos no estuvieras en el... En el business, en el, claro. en el negocio, en el asunto, en el conflicto. Pero bueno, lo que decía recién, todos en algún momento tenemos nuestros 15 momentos, sí. Nuestros 15 minutos de cancelación.
Sí, sí, sí.
Sí, siempre que tengas, no sé, una trascendencia de algún tipo en algún ámbito. No necesariamente mediático, ni de la fama, ni nada, pero eventualmente va a pasar. Y tenemos, ¿qué dice? Bebemos Chinson, dice, saludame Ivana. Bueno, hola.
Hola.
Está bien, voy a hacer una excepción. Pero no te voy a saludar nunca más, ¿eh?
Ya está.
Nunca más
fuiste
te voy a saludar.
Saludado por
nunca
Ivana.
Más te voy a saludar. No, tenemos un agujero ahí de resolución, ¿no? En ese mecanismo que empieza por una ausencia de justicia. Después hay que ver qué considera cada uno justicia.
Bueno. También es cierto que ha cambiado un poco, y lo veo, que a veces, muchas veces se recurre primero a una situación, no sé si de escrache, pero sí de poner en tela algo que pasó, antes que recurrir a alguna situación más institucional. Sí. Pero también es porque hay muchos ejemplos de cómo las instituciones fallan.
Exacto. Y a veces las instituciones te rechazan repetidas veces y se encuentra esa herramienta. Para mí está pasando algo en este momento que es algo que se... Bueno, viste que da la vuelta, ¿no? Como lo que se criticaba o se cuestionaba o se reclamaba, ahora se ejecuta. Así como nos reclamaban a nosotros, es tremendo. Sí. Pero siempre estuvo ese reclamo de no puedes juzgar a alguien ahora por algo que pasó con un criterio de hace 10 años. Y es verdad, no podés.
Excepto, no sé, si matar a alguien.
Bueno, sí, obviamente, un delito grave, pero digo, es un comentario gordodiante.
Claro.
¿Qué sé yo, hermano?
Son los detenidos. Obviamente, todos.
Todos lo tuvieron. En un momento dices, ah, bueno, capaz hay otra forma de mirar el mundo. Capaz esto va a hacer un daño que yo no quería hacer. Y puedo vivir de otra forma.
Claro.
Exactamente. Bueno, ¿y qué vas a pasar? Pasa mucho con el archivo, con el carpeteo en Twitter. Y aparecen unos tweets de hace 10 años que no sé qué es. Y dices, oh, bueno, mi vida terminó porque hace 10 años, en otra sociedad, en otro criterio, con otro cerebro, que afortunadamente evolucioné, dije tal cosa.
Tal pelotudez, sí.
Pero a la vez hay una lógica ahora. 6, 7, 8 años después de juzgar al feminismo, a las feministas, a las mujeres o lo que fuera, según si eventualmente participaron o participamos de esa lógica. Uh-huh. Cuando también era un contexto en el que eran otros los debates, eran otros las situaciones de escucha, porque no existía la escucha, no había muy otros caminos y también por eso era como una cosa medio desesperada. Y hay una lógica de si vos en 2014 participaste de un hilo de Twitter, no tenés derecho ahora a decir que la acusación contra Cristina está tirada de los pelos. Y si parar ahora,
no correlation.
Ahora te gusta la presunción de inocencia. Mirá, no sé si está tan vinculado o si no vos preferís que yo decida que se condene a todas las personas sin pruebas para siempre porque una vez comenté algo en un scratch, en un hilo de Twitter, que ni siquiera sé si lo hice tampoco, ¿viste?
La verdad que no me acuerdo, puede ser, qué sé yo.
Es medio raro, ¿no? Como que se dio vuelta ese argumento de juzgar siempre a quién, a las mujeres,
por supuesto,
con el criterio
ahí, esto es más fácil.
De años, de casi una década antes, a la vez que se reclama que no se juzgue a otros grupos de personas,
bueno,
con el criterio de hace 10 años.
Hay gente que está bien juzgar y hay gente que no. O sea, es la historia de la humanidad, te diría, de nuestro sistema moderno.
Bueno, es eso, es la lógica de bueno. Burbujas, de grieta y de todo lo que está bien y todo lo que está mal.
Yo no creo hacer todo lo que está bien, ni para mí misma.
Está bien. No, eso además.
Claramente, para mí misma claramente no lo soy, ya, para empezar a hablar.
Same. Y no te voy a decir, no seas tarada, amiga, sos todo lo que está bien. ¿Por qué
no lo
creo?
Porque no lo creo,
vos
porque
tampoco
no lo
sos
soy,
todo lo
no.
que vos tampoco, Lali, discúlpame que te lo diga así en la cara. Nadie acá
Ay,
es todo lo que está bien.
Triste.
No existe esa lógica absoluta, ¿no? Que está bueno igual porque te...
Te saca
cobija,
presión.
Te no. cobija, tenés que pensar menos, tenés que esforzarte menos, tenés que cuestionarte menos, tenés que perdonarte menos a cada rato por tus contradicciones, por tus falencias, por tus agujeros. Como que funciona bárbaro decir acá de este lado es donde hay que estar y de este lado no. Fin, terminado el debate.
¿Qué?
Es medio acotado, no es medio pobre.
Bueno, pero es como listo, ya está. Hasta acá llegué, esta es mi mente y esto es lo que voy a pensar sobre absolutamente todo de acá a la eternidad. Listo, no voy a evolucionar, no voy
claro.
a cambiar, no
entonces,
nada.
Ah, bueno, hace 5 años no decía lo mismo. Y no.
Sorpresa.
tuve mi deriva, o sea, como las sociedades hacen una deriva y hay debates que no, se dan, y otros que se saltan, otros que se resuelven, otros que se abandonan, y las personas van evolucionando su estructura conceptual. Hay unos cuantos mensajes, me encanta empezar el día escuchando a Ivana y terminarlo igual, es una superposición de Ivana, pero como dice Chinagus toda la semana Ivana, es terrible, te mando fuerzas. La atomización social, dice Joa María, la atomización social, individualismo capitalista, psicologización de problemas políticos, falta de formas de gestión de reintegración social o de gestión de los conflictos, desde las cárceles hasta casos de violencia al interior de grupos de menor escala, todo eso empeora el panorama, así es. También está la pregunta, ¿no? Porque es muy sencillo el mecanismo de decir, a este o a esta lo cancelamos ahora. Mirá estos tweets de hace 10 años, hermano, vamos a cancelarlo cancelado de una vez, vamos a lincharlo ahora. Y está. ¿Y después qué haces? O sea, ¿qué es lo que esperás
de una persona
cuando
que participás
de eso que haga esa persona? ¿Que vaya presa en un proceso que vendieron judicial? ¿Que se muera? ¿Que se mate? ¿Que la mate gente en la vida real? ¿Que no labure nunca más? ¿Que se vaya de los medios para siempre, de las redes, de donde sea que trabaje? ¿Que renuncie al laburo? ¿Que no se vincule nunca más con alguien de tu género? ¿Qué, o sea, nunca está bien claro cuál es el,
¿cuál es el objetivo? De todo objetivo. Esto.
Está bueno porque es medio, si lo pensás, es zen. Es vivir el aquí y ahora. Yo estoy aquí ahora pinchando a este humano. Estoy aquí ahora. Y me conecto con el momento. Y no importa después. Y no importa si después me linchan a mí. Es un poco filosofía oriental. Si lo querés ver así. Si lo querés ver así. Bueno, estamos esperando en un ratito está al caer. ¿Se sabe algo más de Lu? Está con el tema del tránsito, entre todas las cosas que pueden pasar hoy.
Sí, por supuesto.
Estamos esperando a Lucía Cholaquian, que es una amiga querida y una periodista que se especializa en estos temas, a la cual Sol la conoce también de precisamente cubrir estas cuestiones. Así que hay una trayectoria para pensar un poco, bueno, que si siguen funcionando los scratches como herramientas, si funcionaron alguna vez, o qué alternativas tenemos. Hasta las 9 de la noche hacemos Ser Millennial Sol.
German.
Sol Rodríguez Guernica.
Ser Millennials hoy.
93.7
Nacional Rock.
Hola, soy Frankie Langdon y te invito a un viaje en la casa rodante, serena y elegante. Una hora de aventuras con lo mejor de la música, de las canciones, la desinformación, Agustín Camisa y mucho menos. Subite de lunes a jueves a las 21 por Nacional Rock.
Twitter, arroba Nacional Rock 937.
Ser millennials hoy iba a llamarse Ser Insolventes Hoy. Pero preferimos las metáforas.
Ser millennials hoy.
Conducen Ivana Sherman y Sol Rodríguez Guernica.
Hay algún mensaje más. Recordemos que hoy al final salimos por Twitch.
Sí.
Hace años que no escuché este tema. Yo preparo la música capaz el fin de semana y después me olvido lo que puse. Me sorprendo acá al aire. Pero ya saben que acá son todas canciones que un millennial no necesita que le presenten. Porque ya sabe básicamente de memoria. Me chocó enterarme de que había recibido ese nivel de odio por haber invitado a una persona a hacer una pequeña colaboración en un video. Lo mismo, ¿viste? Siempre es más el enojo con el que está cerca de escrachado que con la persona que eventualmente cometió un delito o lo que fuera.
Oh, lo que sea.
Un uso espurio puede ser los Milei o los facholibertarios se victimizan cuando una los critica diciendo que se cancela la libertad de expresión porque no los dejan promover su fascismo en paz. Bueno, ese es otro tema para...
Eso es bueno. Yo tengo... Lo voy a agregar. Bloquea a mucha gente.
Sí, yo también.
Mucha. Sí. Tipo, yo a veces entro a un tweet y cuando veo que se ponen muy violentos contra alguien, entro a bloquear. Y parte de todo
bloqueo
ese...
Bloqueo preventivo.
Claro.
Perfecto.
Todo el estigamiento llegó porque tengo bloqueada gente, ¿entendés?
No puedo, o sea, porque no querés tu propia cuenta, en tu vida personal, leer odio.
Claro, estaban ofendidos porque no me podían putear directamente.
Claro, a mí cuando hago una, lo que fuera, un tweet que le cae mal a un grupo de gente o lo que fuera y me empiezan a putear libertarios en general, de golpe capaz, mira, yo es domingo, no tengo ganas de que me lleguen puteadas de estos desconocidos. Si pongo candado, bueno, no es que estaba equivocada esta pelotuda si encima pone candado. No, hermano, no tengo ganas de leerte y de que me retuitees con los imbéciles de tus amigos.
Claro.
Nada más es eso, tengo derecho a pasar el domingo en paz. Y no. En mi cuenta personal de Twitter, pero no es que es una cuenta institucional que decís, bueno, tenés la obligación.
No soy funcionaria, qué sé yo.
Tiene mi nombre, por lo menos tiene mi nombre, hermano, y mi foto. Empecemos por ahí. Voy a presentar a nuestra invitada, sí, a Lucía Cholaquian. Ella es periodista, hizo su tesis sobre el tema scratches y cubrió las principales causas de denuncias cuando era más álgido el momento en el que esto era una herramienta, por lo menos una búsqueda de justicia. Lu, gracias por venir. Esto era tan complicado.
Es un placer para mí estar aquí. Quiero decir que a Sol la conozco de esas épocas, exacto, así que ya nos hemos visto.
Lindos momentos.
Bueno, después hablamos. Sí, tremendo. Así que sí, y también venía pensando como, o sea, hace un montón que no pienso en profundidad en sobre este tema, como tratando
No hubo en todo el año un invitado que prepare tanto la presencia como vos,
no,
te aviso.
Que
así que pensar venía pensando.
Claro.
Hicimos un grupo de WhatsApp solo para este programa. Yo ahora termino y salgo del grupo, aviso.
Está bien, sí, nos bloqueamos, no hablamos nunca más. Es más, las bloqueo
nunca
en Twitter
hablamos
también, por las dudas. No,
quiero que
me
estén bloqueando. Te aviso que vos quizás ya estás bloqueada. Quizás ya fuiste bloqueada por Sol y por mí.
Estoy como un poco... Voy a tratar de no verme en el Twitch, es mi primer stream.
Bueno, estás preciosa, igual como siempre.
Pero bueno, sí, en efecto, venía pensando en esto, ¿no? Como qué difícil que es hablar de esto sin hablar de algo que pasó... O sea, sin hablar de esto como algo que pasó hace 5 o 6 años y que ya pasó, ¿no? Como que siento que de alguna manera como muy rápido lo llevamos como al pasado o una experiencia que se terminó y yo decía, bueno, pero ¿por qué, no? Como ¿por qué ya no hablamos de esto en el presente? ¿Es porque ya no se usa más? ¿Es porque ahora queda mal? ¿Es porque...? Y en parte yo coincido con la persona que comentó ahí en el chat, digo, como que la derecha se apropió tanto de la idea de que esto es un castigo o una censura, que de repente, bueno, nosotros mismas tenemos pruritos a la hora de decirnos, bueno, escrachar como verbo, de repente ya no es
no,
tan
es que
cómodo,
la famosa,
¿no?,
reacción conservadora cuando ni siquiera se llegó a modificar algo. Es tipo, ahora ya hay una lógica de, por fin los tipos podemos hablar de nuevo. Y nunca bueno, habían dejado de hablar, o sea, nunca pasó tal censura. Claro. Y nadie la deseaba tampoco. Era tipo, che, ¿puedes hacer un poco de espacio? Nada más era, bueno, es...
Sí.
Un poquito.
Yo concuerdo absolutamente y me parece que en eso, digo, es una derrota. O sea, como que está bueno también partir de ese lugar. Y no digo una derrota en el sentido de que lo que estaba pasando era ideal y tenía que continuar o profundizarse, sino una derrota en el sentido en que había algo en construcción o había un debate o había una disrupción y eso se absorbió en un discurso de derecha y de repente ahora estamos todas las mujeres feministas institucionales diciendo, no, bueno, pero en realidad el sistema judicial, hay que ir a hacer la denuncia al sistema judicial, hay que someterse a un juicio. Ay, es que digo, pero el sistema judicial al final no cambió,
no,
o sea, no tuvo
no
ni que
todo
condenarse
es para,
a sí
no
mismo.
Todo amerita una causa
claro,
judicial.
No todo puede terminar ahí. Primero, no todo puede terminar judicializado porque el sistema no está para eso, ¿no? Tiene que haber otra respuesta. Pero institucional.
Sí es cierto que, bueno, es cierto, no todo quizás es judicializable, pero por ejemplo, en la cuestión institucional, corporativa, de grupos, en los que fuera, eventualmente ahora existen protocolos de algún tipo para casos de violencia o de abuso con compañeros con los que tenés que trabajar y ver todos los días, que antes de esa, de ese momento álgido, no existían. ¿Viste? Entonces, ¿cuál era el camino? Porque ahora eventualmente te tienen que escuchar. Ahora se legitimó mínimamente. Y ya también, de nuevo, dio la vuelta. Es como, ¿y cómo sabes que eso es verdad o es mentira? Obviamente que no ayuda a inventar abusos, bueno, inventar casos. Claro. La verdad que no sería lo que hay que hacer. No es lo
no
que hay que hacer.
Haciendo.
Pero sí que se generaron herramientas, justamente, que no son ir a un tribunal oral federal.
Tribunal oral, gracias.
Una comisaría ante cosas que eventualmente no son un delito, pero que sí requieren una respuesta institucional y una confianza en la palabra de alguien.
No, y aunque muchas veces además sean un delito, o sea, ahora como yendo como más al origen de la conversación, como el scratch justamente surge en la Argentina en general en la historia, pero en particular los scratches, digamos, como feministas, surgen porque había una institución que no estaba respondiendo, o que no estaba por lo menos pudiendo procesar esa demanda en los términos en los que las víctimas lo estaban planteando. Entonces está... Y aparte suma lo que dice Sol, digo, es legítimo también pensar que aunque haya habido delito, la víctima no quiera que la respuesta a eso sea que la persona vaya presa a un sistema penitenciario que es básicamente un sistema de tortura. Entonces, como digo, y también hay otro debate, ¿no?
Aparte, o sea, hay un montón de personas que capaz no le quieren poner el cuerpo a una denuncia. No es tan fácil, es bastante tortuoso, es repetir una y otra vez, porque la propia prueba y el sistema así te lo indica, repetir un montón de cosas, ponerte tu mente, tu cuerpo ante un psicólogo, ante un psiquiatra que te haga un peritaje, que te tenga que
estar
preguntar la defensa. Que
todo.
Dinero para
que
se entere todo el mundo.
Que se entere todo el mundo, que puedan hurgar en tu intimidad. Es toda una rueda bastante complicada de llevar. No es que me guste desalentar a una persona que quizás quiera hacer una denuncia, pero no es gratis, no es fácil.
No
esa idea de
un compañero en el laburo que es un asco y genera una situación de abuso o de acoso o de violencia, pero que no es una violencia judicializable. Bueno, igual en tu laburo te tienen que dar una respuesta para eso. Cambiarlo de área, ponerle una sanción, hacer lo que sea para que te deje de romper las pelotas o de poner en peligro en tu integridad. Y eso no es una cosa que vos vas y llevas pruebas, además de lo difícil que es probar los delitos sexuales,
sí, totalmente,
obvio, íntimos. Obvio. Bueno, por acá alguien pregunta, el scratch, Diego, ¿no nació contra los milicos en los 90?
Sí.
Sí,
claro.
Justamente,
o sea,
te la falta
ese,
de justicia.
Ese es el origen. Bueno. O sea, tras las leyes de la impunidad en los 90, es cuando el scratch en realidad surge, o sea, el origen del scratch es los hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas que cuando llegan a la edad universitaria, digamos, empiezan a querer tener una identidad política propia y empezar a ver cómo ellos y ellas como hablaban de lo que había sucedido, y ahí es cuando notan, en particular en la ciudad de La Plata, que en los espacios que ellas habitaban estaban circulando genocidas, digamos, en libertad. Sí. Entonces ahí es cuando, esto ahí lo cuenta muy lindo Lucía Itzigson, que también es una colega a la que le mandamos un saludo porque es muy capa, que ella es hija, y lo que ella me contaba las veces que hablamos sobre esto era que, bueno, ellos, digo, lo hicieron como militantes universitarios también, digo, y desde su lugar identitario, pero acá es donde entra la parte interesante, digo, los scratches no eran, para empezar, no existía internet, o no se usaba internet como se usa hoy, con lo cual no eran por redes sociales, eran analógicos, eran en el mundo de los vivos, digamos, y además tenían una estrategia de planificación que lo que hacía era apuntar a que la comunidad, la sociedad era víctima, no se victimizaba, digamos, y esto no iba a victimizar en el acto de alguien se victimiza, sino de identificar como víctima, no se victimizaba a un individuo que había vivido directamente la violencia por parte de un sujeto, sino a la sociedad toda como víctima de lo que habían sido los delitos de lesa. Entonces, ahí hay cosas que son interesantes. Los scratches se arman como especies, esto es una palabra que recupero de los textos de ellos, digamos, como carnavales, digamos, en el sentido de que organizaban durante mucho tiempo varias actividades, hacían grandes muñecos, trataban de sacar fotos de los genocidas que, de nuevo, no estaban en internet. Entonces,
era performático.
Era performático, sí. Exactamente.
Claro, y era ante una respuesta que claramente ahí no estaba, no había solución, no es que podías ir y presentar, no había forma, había un candado que te prohibía directamente avanzar una causa contra un genocida. Lo único que quedó vivo durante la década de los 90 eran los juicios por robo de bebés, pero no se podía decir en un juicio por un robo de bebé que había sido en el marco de un plan sistemático. Claro. O sea, era un desconocimiento total de lo que había sido el horror de la dictadura. O sea, también tenía una importancia y un mensaje muy distinto quizá a lo que después se convirtió.
Cuando hablamos de scratches feministas, quizás tiene que ver con un horror más particular, eso que sucede más en el ámbito de lo privado, pero lo que yo siento que sí pasó en el momento álgido este del que hablamos, es que a través de empezar a hablar en términos de scratch muchas veces, de denuncias, de página de denuncias o lo que sea, empezamos a ver que todas habíamos estado en una situación similar. Y ahí se empezó a ver lo sistemático, obviamente saltando infinitas distancias y por supuesto
no estoy diciendo, equiparando nada
a un genocidio ni a la dictadura, ¿no? Bueno. Pero sí que empezó a verse la cuestión colectiva y sistemática en algo que hasta ese momento pensamos, no, fui yo, fue, me pasó a mí, o este es un forro, justo este es malo. Y de golpe estás hablando y tipo, a todos nos pasó algo, en cualquier grupo, en cualquier ronda, en cualquier circunstancia, a todos nos pasó algo. Decís, ah, bueno, acá hay algo justamente sistemático que está mal y que hay que evidenciar y que se evidenció. Y pudimos ver, reconocernos nosotras mismas a través de esas situaciones de exposición y que me parece que en eso cobraba la fuerza que tuvieron.
Sí, o sea, hubo un montón de eso. También hay una psiquiatra muy interesante que se llama Mauna Daja, que escribió bastante sobre el tema también, y una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención que ella escribió en su momento fue como hizo la diferencia entre dos frases que circulaban mucho en el momento de los scratches, que la primera era como, si nos tocan a una, nos tocan a todas, y la otra era, si nos tocan a una, saltamos todas, ¿no? Como, si nos tocan a una, nos tocan a todas, y quedamos todas inhabilitadas para la acción, digamos. Y en la segunda frase, si nos tocan a una, saltamos todas, había algo de poder de respuesta, de agencia, que cambiaba. Y a mí me parece que ahí en lo que vos decís es como que entramos en el terreno pantanoso, si se quiere, digo, cómo se lleva adelante esto desde el movimiento feminista, porque la realidad es que es cierto, los scratches ayudan a que podamos empezar a describir cómo estas estructuras como de sistema, que de las estructuras de la violencia machista, pero al mismo tiempo también lo que hace es que fue súper paralizante, o sea, en el momento era súper paralizante estar viviendo eso mientras uno era agente, protagonista o participante de esa comunidad, digamos, de movimiento feminista, y me parece que lo que pasó un poco cuando la ola se retrajo fue que, bueno, pudimos empezar a ver los matices. Digo, no era lo mismo haber sufrido violencias simbólicas, laborales, etcétera, que haber sido víctima de abuso sexual, que haber vivido abuso sexual intrafamiliar, como empezaron a pasar otras cosas que también eran las características de los scratches, que era esto, el testimonio en primera persona, ¿no? Como fui a su casa, pasó como esta cosa medio como casi narrativa que se armó como estructura. Que...
Sí, pasó mucho eso de si te sentiste abusada, fuiste abusada.
Claro.
Que también requirió de una conversación colectiva y que para eso precisamente había que poder ir poniéndolo en palabras. Para, bueno, espera, no todo es un delito, no todo es un abuso ni un abuso de intencionalidad. Un error de comunicación no es un abuso premeditado, pues, sino también pierde fuerza cuando efectivamente estamos hablando de un abuso, de una violación, de lo que fuera. Pero todo eso se pudo hacer en la medida en que se pudo hablar de cosas y bueno, este fue...
Es que
un mecanismo que lo posibilitó.
Para mí, como cuando discutimos estas cosas públicamente, ya sea con la derecha o entre nosotras, es como, bueno, a ver, si nosotros descartamos el método del scratch de cuajo porque conocemos a un amigo que le pasó, no era así. Entonces, si lo descartamos, estamos negando lo que generó, que fue impresionante. O sea, digo, como un montón de personas pudieron hablar, se hicieron causas, pero no solo hicieron causas, cambiaron estructuras. Estoy pensando en lo que decías de los protocolos, que es cierto, es una gran victoria de ese movimiento en particular, que en mi facultad, en sociales, que es nuestra alma mater, creo que fue la primera facultad en tener un protocolo propio, y fue impresionante lo que se logró a partir de eso, porque aparte se empezaron a generar espacios de discusión entre las personas que componían la facultad, se empezaron a generar diálogos entre docentes y alumnas.
Campolongo sigue igual de jefe de todas las cátedras.
Campolongo sigue, así que al final no salió todo bien.
Sí, no salió todo bien. Impresionante. El status quo que cambió sin cambiar, es bárbaro.
Sigue tomando esos finales de terror por los cuales nadie hizo periodismo, digamos. Sí. Aquí hay un montón de periodistas que tuvimos que hacer otra orientación. Le mandamos un beso a Campolongo. Pero efectivamente, o sea, me parece que un poco, por eso yo sigo trayendo cuando me dicen que eso la descracha, digo, uy, como que por un lado lo siento viejo, por otro le digo, no, hay que seguir hablando porque hay un gran sector que lo desplazó como tema, que dijo, no, bueno, esto ya no es más un tema porque no nos podemos poner de acuerdo, porque no tenemos respuestas para las grandes preguntas del scratch. Bueno, hay que seguir hablándolo porque claramente hay algo de la estructura que se movió con esto, ¿no? Y que no lo hizo otra cosa en ese momento. Y en particular lo hicieron las chicas, les chiques, que le pusieron el cuerpo a esto en serio, que no vienen de sectores tan privilegiados como las personas que podemos discutir de estos temas en la radio, en la universidad, escribir una tesis, como también está eso, ¿no? Como la demanda de los scratches viene de sectores marginalizados que no tenían los recursos para acceder al sistema judicial, de la misma manera que tenemos muy pocas personas en este país. Como,
¿y cómo empatamos esto que lo hablábamos en la apertura y mientras te esperábamos? Obviamente, la situación, ahora ponele, quedó explicitado con el caso Vialidad, ¿no? Mm. Hay un discurso de Juntos por el Cambio uniforme de Cristina no pudo probar su inocencia. No, ella, o sea, no tiene que probar su inocencia. Se está dando vuelta toda la estructura jurídica histórica en la que vos sos inocente hasta que se muestre lo contrario. Tienen que probar tu culpabilidad. Y el scratch pone en juego eso. Y es cierto que lo pone en duda. Y es cierto que alguien puede aprovecharse de esa legitimidad entregada justamente por esos eslóganes de, bueno, tocan a una, saltamos todas, yo te creo hermana, lo que fuera. Y pone en juego precisamente ese derecho que tenemos todos de ser inocentes hasta que se demuestra cierta culpabilidad. ¿Cómo se empata eso? ¿Hay resolución?
Yo no tengo la respuesta para eso, solamente decirlo. No, a mí me parece que en todo caso lo que sea, o sea, a mí lo que me gustaría pensar es que esto lo que hace es poner en juego otras discursividades y otras formas de contar las historias y otros diálogos. Ahora, darle legitimidad absoluta a esos diálogos solo por haber existido me parece que es un error político, pero un error político en el sentido en el que tenemos que poder conversar, o sea, tenemos que poder tener discusiones. No solo nosotras, entre nosotras, sino nosotras también con los victimarios, si se quiere, entre comillas, que el victimario puede ser de los jueces hasta la persona imputada, ¿no? Como, y yo sí creo que eso es, de hecho, una de las cosas que venía leyendo, trataba de ver qué era lo que estaba pasando con la cultura de la cancelación en Estados Unidos, porque si bien son dos procesos como que se dieron en paralelo y el de Argentina tiene muchas particularidades, en Estados Unidos la discusión fue tremenda porque también se dio durante los años de Trump. Entonces,
sí, claro,
los republicanos agarraron y dijeron, esta es la nuestra, vamos a hablar de la woke culture, que es esta cultura como despierta, lo que sería los progres acá, digamos.
Finalmente despertar a algo que se te revela.
Exacto. Y ahí Trump agarra todo y dice, no, bueno, ellos quieren censurar, quieren castigar,
esto
quieren
cambiar la historia. Esto de los libertarios que mencionaban acá en el chat, sí.
Una cosa muy interesante que leía Vox, se pronuncia en latín, pero yo no hablo latín, así que no opino, hizo una especie de explainer muy interesante sobre el tema y me parece como, traduje un fragmento del final de este explainer que dice, la preocupación mayor de la cultura de la cancelación, la responsabilización, continúa siendo un tópico a resolver. Pero la cultura de la cancelación se convirtió en un debate sobre cómo nos comunicamos en un marco binario de lo que está bien y lo que está mal. Y la pregunta central ahora no es solo si podemos hacernos responsables de nuestros actos, sino de cómo podemos perdonarnos por ellos. Yo cambiaría el verbo perdonar porque me parece como muy cristiano.
Bueno, medio religioso, claro.
Sí, pero me parece interesante la idea de decir, bueno, podemos después de todo esto que pasó y con todas estas preguntas que nos quedaron, como empezar a pensar en nuevas formas de dialogar que no sean como este verbo de la cancelación o lo que mismo dentro del feminismo argentino se planteó como una cultura punitiva, digo, como...
Claro, ¿hasta dónde es una crítica y hasta dónde es una cancelación? O sea, a veces caigo en esa situación, no sé, hay si un periodista X, no importa, dice una barrabasada espantosa al aire, en su programa de televisión con la llegada que tiene. No es un discurso marginal, sino que lo ve un montón de gente y lo suben a las redes. Ahora, si yo critico eso y digo, che, la verdad es que tener espacio para decir esto es una porquería, ¿entro en una especie de estoy cancelando a esta persona? Lo estoy criticando porque tuvo un discurso que llegó y que claramente puede ser discriminatorio, misógino, machista, todo eso junto, no sé, lo que sea.
Bueno, es un poco esa lógica de esto, ¿no? De que si cuestionás discursos de odio, uh-huh, estás poniendo en juego y en riesgo la libertad de expresión. Ahí también hay una trampa de patriarcado.
Hay una re trampa. Es que otra cosa que pensaba recién en relación a la cancelación es... Uno no dice, no, cancelaron a los migrantes, cancelaron a las trabas. Son comunidades que son marginalizadas y que reciben violencia permanentemente y que no tienen micrófono y que no tienen voz, no se les da voz en un montón de espacios institucionales. Cuando hablamos de cancelación, cuando alguien dice cancelaron a tal, en general nos referimos a gente que no está acostumbrada ni siquiera a ser criticada públicamente.
Es verdad.
O sea, es...
Sí, entonces, aunque ahora, bueno, eso, dio un poco la vuelta y todo el tiempo se producen micro cancelaciones. A cada instante, que por suerte dura menos, también se aflojó un poco todo, se perdió la solemnidad. Y se pudo empezar a diferenciar, porque de golpe también es cierto que en un momento era igual de grave que te denuncien por una violación que te denuncien por hacer un chiste sobre violaciones, ¿me entiendes?
Bueno, Cordera.
Y no es todo lo mismo, obviamente no es todo lo mismo. Y también los procesos sociales toman tiempo. Como también se nos pidió hasta el cansancio tiempo el tipo, espera. ¿Vos me estás diciendo que si está dormida no me la puedo coger? Espera, explícamelo más lento. Y es tipo, bueno, hermano, tené un poco de paciencia vos también hasta que acomodamos estas ideas porque nos estamos desayunando todas ahora que fuimos todas abusadas. Por tus amigos, por vos, por el otro, por tu primo, por tu papá. Entonces es como, viste, también es lo de siempre, ¿no? Las mujeres, las disidencias o quienes ocupan los lugares subalternos siempre son auditados, enormemente auditados, y no se les permite ningún movimiento de la impecabilidad, ¿viste? Si te corres de la impecabilidad, ya tu palabra queda deslegitimada completamente y cualquiera que es la norma, que es un hombre, que es blanco, que es de clase media, todas las cosas que ya sabemos, puede decir, pera, explícamelo más lento, como que no puedo violar.
Sí, ahí yo, como que para mí el recorte principal ahí está en la clase. O sea, yo ahí pienso que la cosa se llevó a un extremo porque, y acá no quiero hacer de abogada del diablo, pero sí me parece que está bueno resaltarlo porque es algo que se habla menos también. Digo, hay un sector de la clase media alta, que en un momento se incomodó profundamente con lo que estaba pasando porque estaba desafiando las estructuras del status quo y de la sociabilidad que tenemos las personas que circulamos por instituciones, profesional, blah, blah, blah. Y me parece que ahí también hubo una cosa, ¿no? Como decir, no, bueno, pará. O sea, tampoco, como esta gran como concepción general que se armó de que el 95% de los scratches en realidad habían sido chicas histéricas exagerando los hechos, ¿no? Como cuando en realidad...
Venganza.
Como si uno entra a ver, y yo no sé si, me imagino que está, todavía vive el blog de Ya no nos callamos más, el WordPress, y Ya no nos callamos más WordPress. Ay, no sé cuántas entradas, que hay 500 entradas. Fueron años y años y años de relatos en primera persona, que es muy difícil que hayan sido todas producto de acuerdo, del mismo brote psicótico, claro, que se asocia con el mismo tipo de chica, del mismo, o sea, entonces y toda la cantidad de testigos y de procesos y de sistemas que hubo alrededor de cada una de estas violencias. Entonces también ahí hay algo que me parece que hubo una reacción conservadora que vino de los mismos sectores, sobre todo, y yo acá sí hago el recorte de clase, porque me parece que es como bastante relevante, donde fue como, bueno, basta, ¿viste? Como ya basta, ya
Saliste,
no es novedoso.
Ya está, sí.
Claro, ya te escuchamos, ¿entendés? Ahora, por favor, ya volvamos a poder almorzar todos en la oficina, volvamos a poder ir a las clases, ¿no? Como, y ahí es donde yo creo que nos quedamos como pedaleando en el aire, porque decimos, bueno, entonces...
Lo que pasa es que es cierto que, esto hablo a nivel de democracia y Estado de Derecho, si vos institucionalizás ese mecanismo, como dándolo por sentado, ¿viste? Si hay 500 personas que están diciendo esto, entonces es que es cierto. Bueno, obviamente que es imposible que todas esas chicas hayan puesto de acuerdo y que justo todo coincida, pero que es, digamos que es muy fácil organizar 500 personas y que todos digamos lo mismo. Pasa cuando hay movidas de trolls,
sí.
O sea, justamente ahora agarraron y siempre lo, yo no quiero decir el mal porque me aleja justamente esto que plantea de que nadie es todo lo que está bien, nadie es todo lo que está mal, pero lo agarran como los lados más reaccionarios de la sociedad, por decirlo, lo que para mí es todo lo que está mal, ¿no? Los lados más reaccionarios de la sociedad. Y lo recapitalizan. Y de hecho terminan organizando movidas de las que 500 personas, 1.100, una granja, deciden acusar a alguien de algo para instalar esa verdad. Y si no entiendo, les regalamos este mecanismo. Algo que empezó de forma noble, terminó siendo...
Yo creo igual que siempre estuvo en eso. No es que nosotros se lo regalamos. Siempre pudieron y lo utilizan. No nace únicamente de, bueno, estaba esta idea y como la teníamos, no sé, de este, entre comillas, de este lado, después se fue para el otro. Creo que siempre estuvo ahí.
Y lo que molesta, me parece, de la denuncia de violencia asociada con la violencia machista, me parece que es que sea violencia machista, porque, y esto voy a citar a alguien muy polémico, que es Carlos Pañi.
Me encanta. Que la cantidad de bibliografía que trajo Lucía, por favor.
En el método, pero esto me pasó, para mí fue muy reveladora esta situación, porque en la entrevista que le hace Reborda a Carlos Pañi en un momento hablan sobre el impacto de denunciar, ¿no? Cuando uno es periodista. Esta mañana hablando de los servicios, ni idea, ya ni me acuerdo de qué caso en particular estaban hablando, pero el tipo dice, sí, cuando vos denunciás, te estás llevando puesta el mundo de esa persona, sí, la familia de esa persona, sí, el trabajo de esa persona. Y este tipo, digamos, no habla de las denuncias de violencia machista, está hablando de cosas que pasan sistemáticamente en los medios y en la esfera pública, desde siempre, en todas las áreas de la vida, digo, judicialmente,
bueno,
en la política.
Fíjate que en todo caso una denuncia por una cuestión de corrupción, por decir, sí está legitimada y es atendible y nadie se lo plantea como un scratch ilegítimo, o sí, o depende de quién sea el acusado, y una denuncia por un delito del tipo privado, género, es como no vale, no está tan legitimada.
No, y además pareciera ser como que por algún motivo fuera inexplicable que una persona que socializa como socializamos todos los días pudiera hacer eso en el fuero íntimo, digamos, ¿no? Como que también eso me parece que eso ahí es donde a veces es más difícil y ahí, volviendo a como el circuito de las personas que están alrededor de las personas que ejercen violencia, es donde más pega, ¿no? Como decir, tratar de imaginarse una persona que uno conoce, en quien confía, uh-huh, con quien incluso puede haber cogido y haberla pasado bárbaro, imaginarse que esa misma persona puede haber hecho algo así con otra, ¿no? Como que ahí hay como un glitch que se parte y es muy fácil que se desestime ese testimonio por la inverosimilitud aparente de los hechos.
Bueno, por eso mismo, esto, ni las víctimas son las que ejercen en términos ideales la justicia, ni tampoco los que aman al presunto victimario o lo que sea. Por algo se habla de algún grado de objetividad de la justicia que no pueden ser los involucrados los que la ejercen. Quiero leer un segundo. Agustina dice, porque no pudimos ser herramientas útiles, al menos desde el derecho, para dar soluciones. El derecho penal no va a ayudar a varios discursos del feminismo. Cayeron ahí en la punibilidad de los hechos. No hubo una mirada realmente transformadora. Siempre igual hablamos de lo mismo, la poca justicia y operadores judiciales del lado de las pibas, pensando en las pibas, lo estamos laburando, al menos desde la Facu de Derecho. Bueno, es importante pensar, y sobre todo me parece que está bien pensar esto para cerrar, ¿qué haces con una persona escrachada? Imaginando un caso en el que tuviera asidero, que fuera una cosa grave que pasó, uh-huh, que quizás no merita, o la persona no quiere hacer una denuncia penal, pero ¿qué haces después? Eso mismo, ¿qué haces? ¿Lo sacás de la sociedad? Eso es una isla de escrachados, uh-huh, y se van para siempre ahí. No laburan
van
nunca más.
Van a Barcelona
más,
ahora.
No vuelven
no sé si
a...
¿Sí? Están todos en Barcelona. Sí.
No puede volver a tener vínculos románticos, por ejemplo. Se le prohíbe. ¿Cuál es la propuesta? Eso yo no termino. Claro. Nunca me lo figuré. No termino de entender. O sea, la parte...
Que no hay una de... No
hay
sé.
Una parte punitiva y no una parte propositiva.
También depende del scratch, ¿no?
Claro. Hay que tener en consideración, o sea, una cosa que yo recupero, y no la mencionaste ahora, sí que la voy a mencionar, que es Ariel, una de las denunciantes, sí, en de su Cristian momento Aldana. De Cristian Aldana, que fue la que creó el blog de Ya no nos callamos más y que generó un montón de teoría alrededor de este tema. Ariel lo que siempre dice públicamente es, bueno, no nos pidan a nosotras, y por eso me parece importante traer esto que decía de Mau Nadaja, ¿no? Si nos tocan a una, saltamos todas, en el sentido de que tiene que poder haber también una red de personas que estén pensando en esto, que estén generando esas herramientas, que estén conteniendo y no estar pidiéndole a las personas que denuncian que encima traigan
no,
la solución.
No, eso por supuesto,
problema.
No hablo a las que denuncian, sí. Hablo, bueno, nosotras no, ahora no. Que estamos pensando en la idea, sí. Los medios, la justicia, las instituciones, el Ministerio de las Mujeres, o pensarnos nosotras, ahora que quizás no estamos metidas o involucradas en una situación de ese estilo, bueno, ¿y qué vamos? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué pasa si pasa? Yo me lo pregunto.
Absolutamente.
O sea, yo sí. Tengo algún amigue del que me dijeron alguna cosa y yo por ahora mi política fue, bueno, entonces no le vuelvo a hablar porque no sé lo que tengo que hacer y todavía no pude enfrentar eso. Porque no sé lo que tengo que hacer. Estoy, bueno, ya exponiéndome muchísimo, pero
no
pero sé qué tengo que hacer con esto, sí, y no sé cómo resolverlo. No quiero confrontar, no quiero pelearme, no lo quiero cancelar. Claro. Tampoco quiero decirle que bueno lo que hiciste, che.
Claro, no me
bueno
puedo hacer cargo de lo que hizo otra persona tampoco, no me puedo poner en ese juego. ¿Qué voy a hacer?
No, es que hubo en un momento además en el que efectivamente parecía que vincularse con alguien que había sido escrachado era hacerse cargo personalmente de esos hechos sin ver, bueno, qué es lo que estás haciendo, digo, qué conversación estás teniendo con esta persona, qué herramientas le estás alcanzando para ver qué fue lo que pasó, digamos. Sí, yo no la tengo esa respuesta. A mí me parece que hubo algunos ensayos de eso en su momento que tenían que ver sobre todo con mecanismos institucionales y que evidentemente fallaron. Porque, uh-huh, bueno, yo igual siempre recomiendo el colectivo de varones antipatriarcales porque para mí sigue siendo un lugar muy, muy importante y, de hecho, ellos sí, me imagino que tienen ya a esta altura algunos mecanismos porque, por lo menos, yo he mandado mucha gente a ese colectivo, así que es posible que ya hayan creado una comisión aparte. Pero bueno, también es cuestión de incentivar que los varones mismos tengan esos espacios, ¿no?
También es cierto que estamos hablando de ¿cuánto? ¿Los últimos 10 años, con suerte? Sí,
menos.
Menos de 10 años.
Sí. O sea,
menos
de 10 años. El primer escrache, propiamente dicho, fue hace 6 años.
Claro. Estamos hablando de algo que pasó hace relativamente poco si nos ponemos a hablar en
no,
términos
por eso,
históricos.
Si se
es
con
muy
la
difícil.
Misma lógica de víctimas puntuales, de abusos o lo que fuera, es también pedirle al feminismo, obviamente que el feminismo tiene una enorme historia, pero a esta ola, a esta manera, a la oleada en la que estamos o estuvimos, no sabemos todavía si terminó, si volverá, si será otra distinta, también que tenga todas las respuestas en el mismo instante prácticamente en términos históricos en que está denunciando, ah, bueno, ¿para qué pasa esto? Y que somos víctimas de esto. Nunca lo digo desde una perspectiva de ay, somos todas re buenas y los tipos son todos re malos. Y no lo digo desde esa perspectiva, pero sí de esto que hablábamos antes. De, bueno, se nos reveló todo esto en este momento, lo generalizado, ¿no?, de esas violencias se nos reveló. Y quizás no están todas las respuestas ahora. Quizás encontramos esta herramienta y no fue la adecuada.
Sí, yo creo que también, o sea, esto, como volviendo a lo que dice Sol, digo, hay que darle un poco de tiempo a los procesos por decantar. Somos una generación, bueno, por eso el programa se llama Ser Millennial Soy. Digo, tenemos un cierto vicio de no dejar que los procesos como se asienten. Me parece que eso es parte del desafío, pero también ver, digamos, viendo que la extrema derecha se está radicalizando, que está ganando cada vez más poder, también poder empezar a ver las experiencias alrededor nuestro, digo, qué pasó en Brasil, qué pasó en Estados Unidos, y empezar a pensar también que si de repente todos apelamos a una especie de corrección política donde vamos a mandar a todas las pibas a denunciar al sistema judicial, es posible que en los próximos años la situación para esas pibas sea muchísimo más difícil de lo que es hoy.
No, entonces, es que fíjate que es lo mismo, es todo. Es como, también dio la vuelta, se habla de que se generó una corrección política en la que no se puede decir nada, en la que no sé qué. Todos siguen haciendo los mismos chistes de mierda, siguen diciendo las mismas mierdas y haciendo las mismas mierdas. Y encima terminó el feminismo deslegitimado como que hubiera generado unos corsets imposibles de libertad de expresión. Y esto, espera, bueno, te pedimos que entre los 5 chabones haya una mina en la mesa alguna vez. Tampoco es para tanto, maestro.
No, no es tan
que
tremendo.
Más o menos pague lo mismo, ¿viste? No. Que no violes tanto. O sea,
No.
A mí me cuesta un poco, por más que me parece que hay cuestiones que revisar, como estamos haciendo ahora, que me parece interesantísimo este programa, estoy muy, muy conmocionada y todo.
Se está terminando, sí, la verdad.
Sí, como, ya está, ¿qué se pasa con nosotras? Hay miles de cosas que...
¿Vos que estabas preocupada? Sí, que qué sé yo.
Chicas, miren todas las notas que me traje, o sea.
Dije, está preparándolo mucho, Lucía. No, pero es como, hay muchas cosas que revisar y lo que fuera, y que pensar y que ver cómo seguir haciendo y hacer justamente propuestas, pero... Esa idea de que se plantea un nuevo status quo en el feminismo lidera y gobierna todo lo que se piensa, lo que
pues
se dice,
no,
la
ciela.
Pero la prueba de eso, aparte, ¿lo dicen dónde? Como, no sé, yo pensaba ayer, digo, más allá de que el tema de ayer fue el contenido de lo que dijo Cristina, ¿no? Como escroleaba las redes y decía, no puede ser que no haya cambiado nada alrededor de cómo se refieren a una mujer con poder. O sea, no puede ser. Digo, leía cosas que yo me acuerdo que veía en la tele en, no sé, en 6, 7, 8, en 2009, ¿entendés? Que se burlaban de cómo hablaban sobre Cristina. Y decís, bueno, entonces hay algunas cosas que cambiaron. Sí, obvio, tenemos un montón de avances, tenemos legislación, tenemos ministerios, tenemos instituciones, pero digo, también hay cosas que están muy enquistadas todavía. Y que pareciera ser que, bueno, que quedó como que éramos unas hinchapelotas, que no queríamos molestar. Sí, como... sí.
Y ahora es más difícil todavía, porque ahora hay que vencer esas violencias.
Sí.
Y además esa deslegitimación.
Y hay que ser creativas, sobre todo, porque, sí, porque lamentablemente cuando un discurso se gasta hay que encontrarlo otra vía, ¿no? Y para mí ese es el desafío de los próximos años. Pero bueno, ya veremos en qué deriva. En embrismo, seguramente, más embrismo.
No resuelve tampoco. Bueno, muchas cosas para pensar. Gracias, Lu, por venir hasta acá. Lucía, sí, Cholaquian es una periodista muy formada, como pueden. Encima es re joven, qué bro.
Eso es lo que te duele.
Muy formada y muy carismática y muy preciosa, que tiene mucho pensado sobre estas ideas, aunque no haya unas respuestas muy definitivas. Pero bueno, gracias, Lu, por venir y por
favor,
tu trabajo.
No, por favor, un placer para mí estar. Ya estaba esperando esta invitación.
¿Sí?
Yo decía, algún día me van a llamar.
¿Cómo le explico a mi alguien, boluda?
Claro, yo decía, bueno, no se me dio en el podcast, ya va a pasar en
acá
la radio.
Acá estamos. Gracias, Lucía Cholaquian, por venir a Nacional Rock. Vamos a hablar a nuestros compañeros. Sí. Berenice Vieto en la puesta en el aire, Flor Trevino en la puesta de stream.
Puestos
y resolución stream. De problemas.
Sí. Resolución de conflictos, por favor, gracias.
Resolución de problemas en general, Lali Rombolá en la producción.
También
gracias,
resolución
Lali.
De problemas.
Bueno, Tomás Islián, el coordinador de stream, Milena Uberas de las redes, y Miki Luzardi y sus legundas se ocupan más o menos de que esta radio esté con una programación, que vengamos, sí, etcétera. Se entiende el concepto. Sol Rodríguez Garnica.
Ana Sherman.
La semana que viene. No
estoy.
La semana que viene no.
No la te semana saludo. Que viene estoy. Ay, es tremendo. Vas a estar sola.
Sí.
Bueno, no.
Estamos hoy con Lali pensando.
No, pero ya te traigo menos, alfajores.
Ya, sí, me encantaría. Yo para alfajores estoy, aunque vengas de Constitución.
Alfajores de Santa Fe.
Bien.
Son
no,
ricos.
Me encantaría. No son alfajores de Santa Fe, sino me encantaría.
Perfecto.
Buen programa, dicen por acá. Bueno, los programas quedan subidos en Spotify y en YouTube, o partes en YouTube, pero están obviamente invitados a escucharlos más que nada para aparecer en el resumen de fin de año de Spotify, que es lo que a mí más me gusta. Que me manden la capturita y me digan, mirá, van a aparecer en mi top 3. Uy, yo siempre me sorprendo. Lo que hago no tiene trascendencia. referencia. Después aparecen 100 personas que me dicen, mirá, me apareces en el top 5, no sé qué. Y yo tipo, ay, qué bien, me reescuchan. Y ahora digo, este hijo de puta de YouTube me deriva gente ahí y no me van a aparecer en el resumen de Spotify porque ya lo escucharon en otro lado. Yo voy a hacer esto al lado de Spotify hasta el final.
La vida por el Spotify.
Pongan unas reproducciones aunque no estén escuchando, así desaparece. Alguna cosita. A mí me ayuda la autoestima un poco. Bueno, mi nombre es Ivana Sherman. El miércoles que viene a las 8 de la noche nos encontramos como cada miércoles aquí en Nacional Rock para ser millennials hoy. ¡Chao!
Bastante tiempo que espero que llegue este momento.